Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 12 de mediodía. Nos hemos puesto al día con la actualización de esas noticias que nos traía en su boletín informativo Ilia Fernández. Y nosotros, los del Buenos Días Madrid, hasta la una, tenemos un montón de temas que seguramente, oye, eso esperamos, os resulten curiosos, de utilidad y también de entretenimiento. Terminaremos esta hora en el teatro, subidos a las tablas, porque vamos a conocer cómo es el argumento de María Milagros, una obra de teatro que se va a estrenar en septiembre en la Sala La Usina. También Carlos Honorato abre hoy su agencia de viajes para llevarnos hasta Liechtenstein y estaremos en esta ocasión no en Chinchón, que es uno de los lugares, ya sabéis, donde está pasando el día la unidad móvil, sino que nos hemos ido unos kilómetros más allá hasta Colmenar de Oreja, que también va a formar parte de esa localización de escenarios para el plató que están haciendo los americanos que han llegado a rodar aquí en Madrid la película de Wes Anderson. Pero lo que vamos a hacer ahora es fijarnos, abrimos el cuaderno de campo con la ayuda de Raúl Martínez, en una de las aves más llamativas y preciosas que hay en el mundo. No solamente vamos a hablar de su presencia, sino también de qué está pasando con las hembras de colibrí, por qué están copiando la apariencia de los machos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues voy a saludar ya a Raúl Martínez, como cada lunes en su cuaderno de campo. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días, otro lunes más.
Eso está bien, eso está bien.
Sí, claro.
Oye, Raúl, que decía yo que me llamaba muchísimo la atención este informe que se ha publicado en relación a unos hallazgos que un biólogo ha ido recabando, ¿no?, durante varios años, fijándose en una especie de colibrís, de las hembras, ¿no?, de los colibrís, precisamente sobre su pelaje y cómo van cambiando esa apariencia hacia un pelaje más similar al de los
plumaje,
machos.
Plumaje.
Plumaje, ¿qué he dicho?
Plumaje. Pelaje.
Ah, pelaje. No, pelaje no. Plumaje, efectivamente.
Bueno, plumaje.
Bueno, ¿por qué las hembras de colibrí se parecen a los machos?
Vamos a ver. El estudio este que se ha publicado hace poquito sobre un tipo de colibrí, porque hay muchos tipos de colibrí, de hummingbird, que son los jacobinos de cuello blanco, ¿no? Uh-huh. Flosigura melirova, pues que quiere decir que se alimenta de casi de miel de néctar, pues viene a corroborar una cosa que siempre, además yo creo que lo hemos dicho aquí varias veces, que cada vez que descubrimos una cosa sabemos menos.
¿Ah, sí?
Sí, sabemos menos o nos crea todavía muchas más incógnitas. Lo que queríamos saber, resulta que lo que queríamos saber de en las investigaciones, en lo que hemos hecho durante incluso la carrera, sí, pues resulta que no es tan así, ¿no? Que te encuentras siempre, pues, o rarezas, o que lo que te han contado eso era lo que se creía, y nuevos estudios han corroborado que hay que comprobar siempre las investigaciones anteriores. Ajá. Por ejemplo, estamos hablando de dimorfismo sexual, por ejemplo. Sí. Dimorfismo sexual es la distinción entre machos y hembras, ¿no? Nosotros lo tenemos, y lo tienen también los pájaros, y lo tienen incluso los peces, y lo tienen incluso muchos insectos. El dimorfismo sexual, por ejemplo, en este colibrí, uh-huh, es que el macho es de unas tonalidades metálicas, además brillantes, muy brillantes, azules, sí. Y la hembra es de unas tonalidades más apagadas y un poquito verdosas, uh-huh. ¿No? El macho tiene el pecho muy blanco y la hembra lo tiene un poco parduzco. Uh-huh. Bien, eso es dimorfismo sexual. Muy bien, pues nada, los machos son así y las hembras son así. Uh-huh. Y los jóvenes, normalmente, los jóvenes, lo que pasa en tema de dimorfismo sexual, que se suelen parecer mucho más a las hembras, suelen tener unos colores apagados. Ya. Normalmente se pensaba también que era para no despertar la agresividad de los machos, ¿no? Y que se les echara del territorio. Al principio, pues eso. Bueno, pues en este colibrí, ¿sí? Resulta que hay hembras que se quieren parecer a los machos. Mm. ¿Eh? Es decir, no todas las hembras parecen hembras,
ya.
Sino que incluso hasta un 20% se ha descubierto que imitan el plumaje del macho, uh-huh. ¿No? Y eso lo hacen desde la juventud y después ya ponen ese plumaje, ya tienen, adquieren ese plumaje de machos y ya no lo vuelven a cambiar. ¿Y eso por qué es? Claro. ¿Dirás? ¿Por qué es eso? Bueno, pues este es el intríngulo de este trabajo. Pues ha visto, dice, bueno, pues no puede ser porque si las hembras son de una manera, serán más atractivas para los machos que sean de esa manera, que sean como hembras, que si aparecen machos. Uh-huh. Bueno, pues no tiene nada que ver. Es para acercarse a la comida. Los machos echan a los que no son como ellos.
Ya.
Y entonces la hembra como tal va con esa coloración de hembra, va a comer en los comederos y les echan.
Claro.
Pero en cambio no echan a las que tienen librea, que es plumaje o pelaje, librea de machos. Pues ya está, pues esto es una estrategia que se tiene para sobrevivir y no estar buscando comidas alrededor.
Claro.
Las hembras se tienen que ir a otro sitio y es esto. Pero bueno, ¿y qué pasa cuando llega la época de reproducción? Uh-huh. ¿No?
El
apareamiento. Bueno, pues en este caso el colibrí y las colibríes tienen otras estrategias que no es la diferenciación visual, ya. Sino que son una serie de bailes, que son una serie de poses, que son una serie de mover las plumas de una manera determinada, que es lo que se llama parada nupcial, ¿no? Y las hembras que tienen librea de machos hacen ya de hembras,
claro.
Con esa parada nupcial.
Entonces, cosa, Raúl.
Pues ahí.
Porque claro, cualquiera que nos esté escuchando, yo misma, la pregunta siguiente es, ¿cómo consigue ese 20% de colibríes hembras de esta especie, ¿no? De la que estamos hablando, con ese plumaje, modificar el color de su plumaje y parecerse al macho?
No lo modifica, es genético.
Ah.
Es genético, ¿no? Es un dimorfismo sexual, que es eso. Lo que ya ahí te preguntas es si esto es parte de la evolución anterior o es una posevolución a la diferenciación de ese dimorfismo sexual.
Ajá.
Por ejemplo, hay una cosa, no hace falta irse a Sudamérica y a Centroamérica con los colibríes. Aquí tenemos, por ejemplo, hemos hablado alguna vez de él, del aguilucho, por ejemplo, el aguilucho lagunero.
Uh-huh.
Los aguiluchos laguneros, hay un gran dimorfismo sexual en temas de colores. La hembra, aparte de ser un poco más grande, es muy oscura con los hombros muy claros, ¿no? En cambio, los machos tienen unos colores grises y tienen una especie de señales en V en el dorso y en las alas. Es muy fácil diferenciar los machos de las hembras.
Uh-huh.
Bueno, pues resulta que también hay machos, en este caso es al contrario, hay machos que han nacido y se han desarrollado con libreas de hembra.
Yeah.
¿Y qué ventaja le da esto? Pues fíjate, los machos, los aguiluchos laguneros son muy territoriales.
Uh-huh.
Entonces, en cuanto aparece otro macho en el territorio, pues enseguida le echan. Pero si aparece una hembra, pues le dejan. O si aparece un joven, pues le dejan estar en su territorio. Por lo tanto, un macho que imita a una hembra, en ese caso que con librea de hembra, pues no tiene que estar de altercados y de peleas continuas y puede vivir pues donde quiera.
¿No? Claro, van sacando tiene oportunidades claro. de su plumaje, de en sí, función, claro. ¿verdad? Uh-huh.
¿Qué es lo que pasa? Que estos machos tienen menos oportunidades a la hora de criar. Uh-huh. Pero existe lo que se llama pues el pirateo sexual, ¿no? que les ocurre a muchos, ¿no? ¿No? Que los machos así empiezan a pegarse entre ellos y dejan la oportunidad de que un macho que no se está pegando, que pasa desapercibido, pues pueda copular con la hembra así furtivamente.
Claro, sí.
Porque la hembra está receptiva. Eso pasa, por ejemplo, incluso también con los ciervos. Uh-huh. Los ciervos en la época de la berrea, ¿no? Están defendiendo un harén, están pegándose, acaban pues, de fogosidad, acaban pues casi muertos de eso, y mientras tanto esos jovencitos o esos que no tienen esas cuerdas y entonces no los consideran dignos de pegarse, pues son los que muchas veces pues cubren a las hembras.
Claro, el mimetismo genético del que estamos hablando, que por mimetismo, un lado...
Mimetismo sexual, sí.
A las colibrí hembras que tienen esa apariencia de macho, les sí. viene fenomenal, ¿no?, para acercarse a los comederos, para compartir, ¿no?, espacios cuando sí. van a comer ese néctar y que no las expulsen los machos colibrí. Y por esta otra parte, como bien nos estás contando, oye, pues sí. es interesantísimo, ¿no?, también conseguir ese apareamiento mientras los machos están sí. pegando.
Pues se le llama mimetismo, aunque no se debería llamar mimetismo, porque Ajá. mimetismo tiene que ocurrir en la especie por completo, el mimetismo, ya. ¿no? Como lo que sabemos, por ejemplo, pues, no sé, del lenguado. El lenguado, todos los lenguados tienen un sistema de mimetismo para camuflarse con el entorno. Pueden cambiar en un momento la coloración de la piel, ¿no? Y incluso si pones en la base un tablero de ajedrez, son capaces de imitar cuando se posan en el fondo, de imitar justamente las cuadrículas del ajedrez, uh-huh. blancas y negras. Eso es el mimetismo. Pero lo que no, y eso lo hacen todos, ¿no? Ya. Pero el único mimetismo sexual que se ha probado ha sido el del calamar gigante, fíjate.
El calamar gigante.
Si ve un macho y una hembra, viene un macho, sí. ¿no? Un macho así. Los machos y las hembras tienen distintos colores, tienen distinto perfume incluso, uh-huh. tienen, ¿no? Eso, bueno, está claro que todos tenemos distintos perfumes cuando estábamos en celo, ¿no? Otra cosa es que tengamos la capacidad de olerlo,
sí.
pero en el caso del calamar, si ve un macho y una hembra ya que como si fueran a copular o copulando, pues el calamar macho, si ve a otro macho, va a por él para echárselo, para solamente poner ese semen encima de los huevos de la hembra.
Ajá.
Muy bien, pues otro calamar puede imitar a la hembra en ese momento. Ajá. Cambia completamente de color, imita a la hembra y mientras se está pegando el macho, con eso va él y cubre los huevos.
Ah, porque es una estrategia.
Porque no, es una estrategia, es una estrategia. No, pero en este caso lo hace toda la especie.
Claro, que pueden hacerlo entonces, todos, claro, realmente.
Todos. Existe otro tipo de mimetismo, por ejemplo, el automimetismo, es decir, el automimetismo es que tu propio cuerpo hace confundir, ¿no? Por tu, una serie de manchas hace confundir a los demás animales. Uh-huh. Esas orugas que tienen unas manchas gordas que parecen un ojo grande uh-huh. en la cola, y entonces parece que son son orugas que parecen que dan miedo, por ejemplo, así. O mariposas que tienen lo que se llaman ocelos en las alas, y parece que si un pájaro quiere atacarlo, se dirige hacia él y no verdaderamente al cuerpo de la mariposa. Ya. Eso se llamaría automimetismo, que es un sistema de defensa.
Uh-huh.
Eso se ha imitado incluso no, por nosotros. Existe lo que se llama el mimetismo militar.
Claro.
Sí, en la Segunda Guerra Mundial, no el camuflaje, sino mimetismo.
¿Y cómo es esto?
Por ejemplo, había camiones que imitaban tanques.
Ah.
De tal manera, sí, ¿no? Y por ejemplo, con una serie de dibujos que parecían que iban en un sentido en vez de ir en otro. Uh-huh. Es decir, es para confundir completamente eso, y eso está aprendido de los animales o de las plantas. Porque, por ejemplo, las orquídeas son lo que se llama también un mimetismo interespecífico e interreino. Es decir, hay orquídeas en el que los estambres, los pistilos y los pétalos imitan exactamente al insecto. Si tú lo ves, parece que es un insecto que es el que tiene que polinizar. Uh-huh. Incluso puede emitir feromona de ese insecto, de tal manera que va el insecto, se posa encima como si fuera a hacer el acto sexual, una cópula. Uh-huh. porque le ha engañado la orquídea, y así, ¿no?, pues se impregna del polen. Uh-huh. De eso, y entonces va a otro que también parece que imita a otro insecto, y así es sucesivamente. Pues eso, las orquídeas son los mejores en este género.
Qué curioso lo que estamos aprendiendo hoy de este mimetismo genético y de las formas en las que, cómo persuadir de una manera, ¿no?, con esos juegos de seducción y con estos plumajes de algunos pájaros.
La estrategia
pájaros,
de mimetismo sexual, sí. Bueno, de mimetismo sexual.
Bueno, me has maravillado con el mimetismo del ejército, ¿eh? Esto de los camiones imitando tanques y circular en sentido contrario al que aparentan es una cosa que la verdad llama muchísimo la atención. Oye, por cierto, aprovecho para decirle a nuestros oyentes que en Twitter, para quien quiera seguirte, estás en
@villaverdeambi2
con número. Y ayer colgaste una foto que me gusta mucho, una cámara lenta, ¿verdad?, en la que dices: desde Villaverde quisiéramos compartir este vídeo a cámara lenta para que percibáis mejor, a mí me lo parece, supongo que a ti, cómo disfruta esta taravilla. Qué bonito, ¿eh? Es muy importante tener
un pajarito, sí.
Ajá. Dice: es muy importante tener charcas y bañaderos en verano, ¿eh? Nos vamos a quedar con esa recomendación para que la gente también, oye, en la medida de lo posible, le dé de beber, ¿no?, a los pajaritos que están aquí también en la ciudad.
Claro, no, indispensable. Es que les salvamos la vida, ¿no? Mueren de sed muchas veces, ¿no? Pero para ellos también el baño es una manera de sobrevivir. Tienen que tener el plumaje muy bien cuidado, de ello depende su vida. Uh-huh. Entonces el baño para ellos es importantísimo, incluso en invierno, pero en invierno hay muchos sitios con agua. En verano es cuando les falta, y es decir, no solamente es que se mueran de sed, es que se pueden morir porque no puedan cuidar su plumaje al 100%. Uh-huh. Y es así, sí.
Bueno, pues nada, que nos ha resultado muy interesante este estudio, esto del el mimetismo genético también, que hemos ampliado, sí. y que es un placer.
Pero ya
como
te digo,
siempre.
Nosotros damos interpretaciones humanas de lo que vemos en la naturaleza, pero a lo mejor no es verdad lo que nosotros interpretamos. Nosotros lo interpretamos. Por eso te digo que cada vez yo creo que sabemos menos. Cuanto más descubrimos, menos sabemos, porque nos crean muchas incógnitas.
Bueno, a mí me encantaría preguntarle directamente a una colibrí, decir: a ver, cuéntame, ¿cómo es esto? Pero claro, eso no puede ser. Y por eso te tenemos a ti, a Raúl Martínez, todas las semanas.
Muy bien.
Muchísimas gracias, como siempre. Cerramos este cuaderno de campo hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias a ti.
Un beso.
Venga, saludos a todos.
Igualmente, chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer. Todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa. Otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus tres perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Die Maske!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Y 26 minutos de la mañana, ya les decía que estábamos por la zona de Chinchón, pero la unidad móvil se ha ido unos kilómetros para allá, siguiendo y hemos llegado hasta Colmenar de Oreja, donde nos está esperando Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega con la asistencia técnica. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya saben que no solamente en Chinchón se va a rodar esa película de Wes Anderson, con un reparto en el que está Scarlett Johansson, Bill Murray, también está Tom Hanks, entre otros, sino que también va a haber localizaciones en Colmenar de Oreja, donde ya se encuentra nuestra compañera Gloria. ¿Qué tal, Gloria?
Estupendamente, sentados aquí en la Plaza Mayor con uno de los concejales de este municipio, con Eugenio Martínez. Fíjate, nos hemos sentado en la puerta de una de las vecinas que vive en esta Plaza Mayor de Ascensión y rápidamente nos ha sacado unos refrescos y unas almendras.
¡Ay, qué mona!
Y decíamos, claro, ¿cómo no se van a sentir bien acogidos aquí todos esos actores y actrices americanos si les dan esta bienvenida, Eugenio? Que se está muy bien en este pueblo y no me extraña que quieran pasarse aquí todos estos directores durante los próximos meses, ¿no? ¿Cómo se está viviendo aquí en Colmenar de Oreja?
Bueno, pues aquí estamos en Colmenar de Oreja. Buenos días, primero.
Hola.
Soy Eugenio Martínez, concejal de Vox en Colmenar de Oreja. Y pues aquí los actores, pues la gente que está viniendo aquí, que están haciendo ahora los montajes del decorado, que por cierto quería decir que se han hecho 100% en Colmenar, pues la gente está un poco disgustada porque se le está dando protagonismo a Chinchón y a Colmenar no se le está dando ningún protagonismo.
Vaya. Y sabemos además que los decorados, porque mientras veníamos desde Chinchón hasta Colmenar de Oreja, veíamos esos decorados, no sabíamos, decíamos nada del título y ni del argumento de este largometraje, pero sí que hemos visto esas grandes rocas que se han construido en varias naves de aquí, ¿no?
Sí, sí, es que hay mucha confidencialidad en esta película, no dejan absolutamente de que se enteren de nada. Está todo cortado, han hecho una reserva de 200 hectáreas para que nadie se acerque y nadie pueda verlo y decir nada de la película. Los decorados están hechos aquí, como he dicho antes, al 100% aquí. Ahí están las naves donde guardan los materiales y luego la confección, pues también la han hecho aquí. Aquí han estado trabajando, creo que unas 600 personas, comiendo en Colmenar y haciendo el montaje, que ya prácticamente está, creo, a punto de empezar el rodaje.
Parece como un falso desierto que se ha recreado muy bien en tierras donde, bueno, habitualmente, por ejemplo, se siembran melones o uvas, ¿no?
Sí, todo eso...
Madre mía, Ascensión. Nos acaba de traer unos berberechos.
Ascensión, hay que saludarla. Pero
está
berberechos
aquí en la puerta
también
de su casa, ¿eh?
Oye, esas 200 hectáreas se han reservado a los agricultores. Les han pagado los esquimos, les han pagado para hasta que termine el rodaje y ahí pues no se puede acercar nadie y los agricultores de Colmenar pues encantados.
Claro, pues les habrán pagado bien, ¿no?
No, les han pagado súper bien. Creo que yo ya no tengo esa información, pero creo que les han pagado súper bien y la gente pues encantada y no hay ningún problema, la gente encantada de la vida. El único problema es que se le obvia Colmenar. de oreja. Cuando el 100% de los interiores, según me dijo un comunicado de
la productora, ¿no?
De la productora, me dijeron que se iban a hacer en Colmenar. El 50% se va a rodar 50-50 Colmenar y Chinchón, lo que es donde el decorado que ha caído en término de Colmenar y término de Chinchón.
Eugenio, y creo que incluso también hay algunas de las escenas que se van a realizar en un campo de golf de Aranjuez, ¿verdad?
También me ha llegado la información de que se va a rodar en Aranjuez en un campo de golf, pero fijar, o sea, me llama la atención que la prensa mayoritariamente ha dado valor a lo que se ha hablado en Chinchón y en Aranjuez. Y en Colmenar de Oreja no se le mienta,
bueno,
para nada.
Por eso estamos aquí hoy con los micrófonos de Onda Madrid para contar todo lo que está haciendo.
Lo cual yo os agradezco mucho que ya por Onda Madrid, pues se tire un poquito, a ver si se dan cuenta de que también existimos.
Por cierto, el casting de esos figurantes del pueblo, ¿no? Que van a participar más de 200 personas, de los municipios aledaños, se ha hecho en un teatro cercano.
No, en un teatro cercano, no, en una hospedería que tiene el ayuntamiento aquí cerrada, y si ahí se ha hecho el casting para muchos vecinos de Colmenar, que luego ya no sé los que habrán elegido o no habrán elegido.
Ascensión, que nos está aquí, vamos, ahora nos acaba de traer unas cebollas estupendas, y le digo yo que con esta amabilidad tendrá que salir de figurante en esta película. ¿Cómo esperan que se lleven el recuerdo todos los americanos que van a venir aquí a rodar, ¿no? Porque, claro, para ustedes también es una novedad.
Bueno, pues yo les, a los americanos que van a venir y a todos...
Italianos, franceses...
Sí, a toda la gente que va a venir, que todo, y me imagino que también va a algún actor español o actores de ese primero o segundo nivel, que pueden visitar Colmenar, porque tenemos el Museo de la Piedra, tenemos el Museo de Ulpiano Checa, tenemos la plaza que ha sido... que es muy bonita, la iglesia de Santa María la Mayor, que ha sido declarada hace poco tiempo bien de interés cultural. Tenemos las canteras, tenemos lo de las tinajas y tenemos una visita por Colmenar con una gastronomía autóctona muy, muy buena. Invitamos a todos los americanos, que no se les va a olvidar, porque mira, vosotros lo que habéis tardado en llegar, mira, qué cortesía, aquí tenemos una mesa aquí
llena de cosas, de viandas,
de berberecho, de almendras.
Eugenio, espérate, le paso a ver, sí, si te puede escuchar, espera, a ver, ahí le tienes.
Entre los berberechos, las almendras y...
Hola,
¿qué tal, Eugenio? ¿Cómo está, concejal?
Buenos días.
Bueno, enhorabuena, que sí que hay que poner, no en el mapa, que ya lo ponemos siempre nosotros también aquí en Onda Madrid, a Colmenar de Oreja, sino efectivamente hay que poner en valor que es otra de las localizaciones de los platos, ¿no?, que se va a llevar a cabo con esa película que se va a rodar. Por cierto, que no solamente es que el casco urbano esté declarado bien de interés cultural y demás, sino que la gente que sepa que tiene una tradición vinícola impresionante Colmenar de Oreja, ¿no, concejal?
Efectivamente, perdona que te corte, aquí se hace una feria que se hace únicamente con los bodegueros de Colmenar. O sea, hay 8 bodegas embotelladoras, lo que no tiene nadie de la Comunidad de Madrid. Nosotros pertenecemos a la denominación de origen Arganda, pero es, digamos, uno de los mayores productores de caldos de la Comunidad de Madrid.
Eugenio, ¿algún papelito te gustaría tener en la película? Le preguntábamos antes también al alcalde de Chinchón, ahora te lo preguntamos a ti.
Pues a mí el único papelito que me gustaría sería que no se obvie a Colmenar de Oreja y que se le nombre como se merece, porque esto no es ningún capricho, esto es lo que yo le he dicho. Si se va a hacer todo casi al 100% en Colmenar, exceptuando los exteriores, que son el 50%, me parece que no es justo que a Colmenar se está dejando en un segundo plano.
Bueno, pues
es el papel que yo quiero jugar.
Lo hemos ensalzado en el lugar que corresponde y que se merece, y por eso está allí Gloria con la unidad móvil.
Me gustaría que les dierais un tirón de orejas, lo mismo a la prensa escrita que a la prensa de televisión, radio no porque estáis aquí, que les deis un tirón de orejas y que se den una vueltecita por aquí, que hay mucha información de la película.
Claro, y además si nos encontramos algún colega, que alguno había, extranjeros, reporteros que han venido de todo el mundo, les diremos que se acerquen hasta aquí. Por cierto, Nieves,
sí,
que todo el mundo lo tiene que saber y seguro que lo sabe porque lo hemos estudiado en el colegio, muchos de los monumentos que tenemos en la Comunidad de Madrid están hechos con piedras de Colmenar. Así que vamos a fijarnos a partir de ahora mucho más.
Y te quería decir una cosa también. Colmenar también es un plató muy importante. Aquí se rodó El regreso de los 7 magníficos, con Jules Brynner. Aquí está rodada, en Colmenar de Oreja está rodada La Regenta. Aquí se ha rodado Villarriba y Villabajo en Colmenar de Oreja, que fue una serie que estuvo aquí rodando un año, Diego de Acevedo, de Paco Valladares, se rodó íntegramente en Colmenar, y aquí se ha rodado bastantes, muchas, las gemelas están rodadas aquí, Lope de Vega.
Muchas series y, como decíamos, también largometrajes. Así que, Nieves, experiencia tienen y nosotros les hemos querido rendir también nuestro particular homenaje.
Oye, Gloria, claro, tienes por ahí Ascensión, que la quiero saludar.
Sí, pero se me escapa, a ver si quiere hablar.
A ver,
Ascensión.
Venga. Claro, es que está entre plato y Ascensión, plato, no hay manera.
Es para la radio, un segundito. Sí. Venga, que le vamos a dar las gracias.
Claro.
Aquí viene amablemente.
Venga, a ver.
Que simplemente le queremos dar las gracias por habernos recibido aquí en la puerta de su casa tan amablemente y habernos sacado este estupendo aperitivo. Que digo, ¿no le apetece un papelito en esta película que van a hacer?
Cariño, si tengo muchas cosas que hacer, si tengo 6 personas a mi cargo.
Claro. No tiene tiempo para estar 3 o 4 meses rodando.
No puedo, cariño.
Pues si viene por aquí Tom Hanks o alguno de los actores más famosos, también les saca unos berberechos.
Todo lo que tú quieras.
Ascensión.
Yo hablo con ellos y hago lo que hemos hecho.
Adrian Brody, Tom Hanks.
Pues tú lo que quieras. Eso
un
también.
Elenco de artistas de los mejores del mundo.
¿Quieres hacerle alguna pregunta a Ascensión?
Sí,
que
bueno,
le el casco.
Voy a saludar a Ascensión. ¿Qué tal? Bien, muy buenos días. ¿Qué tal está?
Sí, pues estoy bien, gracias.
¿Cuántos años tiene Ascensión?
Con compañeros, pasando un poquito rato con ellos.
¿Cuántos años tiene?
73.
73, dice
mayor.
Que está muy
y tengo
entretenida.
Tengo 2 nietos, uh-huh. Que mi hija trabaja, tengo a mi hija, tengo a mi yerno y tengo a un hijo de 40 años conmigo.
Bueno, claro, o sea, que no le falta.
Trabajo.
Sí, sí, claro, está muy entretenida. Trabajo, sí. Que de verdad que nos está dando una envidia. Venga a sacar allí, que sea almendritas, berberechos.
Mira, cuando quieras te pasas por aquí y hacemos lo mismo.
Venga, pues a la hora de la comida...
Te recibo en casa, no te recibo en las puertas.
¿Qué estás preparando para comer? Que nos vamos, ¿eh?
Estoy
del equipo.
Estoy preparando unas judías verdes y una pescadilla.
Riquísimo. Bueno. Pues para allá que nos vamos, Ascensión, espéranos,
cuando
¿eh?
Cuando quieras, ya sabes, aquí lo tienes tu casa.
Le comen 6, comen 7, así que no te preocupes, Nieves.
Gracias, Gloria, gracias.
Hasta
Ascensión
luego.
Y gracias,
adiós.
Eugenio. Bueno, qué bien nos lo pasamos, ¿eh? De verdad, nos tratan fenomenal. Y es que es lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿eh? Allí en Colmenar de Oreja, como bien nos decía Eugenio Martínez, también localización de ese plató donde están americanos y otros, pues eso, vecinos llegados de un montón de partes para grabar esa película.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Todavía Simeone está aplaudiendo la celebración del gol de ayer de Carlos Honorato en el Wanda Metropolitano.
Qué vergüenza, ¿eh?
Bueno, ¿por qué? Sentándolo todo ahí,
hombre,
venga.
Sí.
¡Oh!
Sí, pero se me fue la voz de tanto gritar gol, pues eso.
De tanto usarla.
¿Quieres irte de viaje?
Hombre, claro.
Pues vamos a abrir los viajes a Honorato en este lunes yendo a un país muy pequeñito y que es muy difícil pronunciar.
A ver, venga, no me pongas a mí en el compromiso.
Mira, pues yo creo que mejor escuchamos el vídeo que te he preparado de 8 minutos. En la radio no es vídeo, es audio nada más lo que se oye. Porque yo lo que he preparado ha sido un reportaje audiovisual. Pero solo vamos a oír el audio.
Él lo ha preparado y nosotros lo escuchamos.
En el streaming no se ve, así que todos tranquilos, que no salgo yo gritando el gol del Atleti.
¿Y qué me tengo que poner en la maleta hoy?
Pues una chaquetita te vendría bien, porque vale. Es un país que tiene los Alpes muy cerca y puede que haga un poquito de frío. Nos vamos con la L, ¿te apetece?
Perfecto.
Hoy es el turno de la letra L. L de
Liechtenstein.
En Viaje Sonorato tenemos hoy un trayecto de 1.733 kilómetros hasta el sexto país más pequeño del mundo. Son 39.000 habitantes. El equivalente en la Comunidad de Madrid sería la población de San Fernando de Henares.
Algo pequeñito. Algo chiquitito.
Pues sí, es un destino chiquitito que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo, un programa genial de nuestros compañeros de Telemadrid.
Terminar algo pequeñito.
El reportaje sobre
Liechtenstein
es de Miguel Valle Castaño, que encontró en Vaduz, la capital, a Loreto.
Esto es la capital, es como Madrid o París, fíjate, o Roma. Esto fíjate. Es Vaduz. Somos 5.400 y pico habitantes.
Madre mía.
Todo el país tiene pues unos 36.000 y pico, casi 37.000.
5.400 habitantes, sí, sí, como Roma o París. Bueno, más bien como una calle de Roma o París. Pero amigos, es el país con mayor renta per cápita del mundo. 98.000 dólares por cabeza al año. Y además tiene la particularidad de que no tiene moneda propia. Usa el franco suizo. Tampoco tiene ejército. El nivel de vida lo notaréis si pedimos una cerveza o un café.
El nivel de vida es muy, muy alto. Más alto incluso que en Suiza.
Y aquí si yo quiero tomarme una cerveza o un café, ¿cuánto puede costar?
Unos 7 o 8 euros te puede costar. El
madre
café
mía.
4 o 5 seguro.
Madre mía.
7 o 8 euros la cañita y 4 o 5 euros el café. Así que no os extrañes si vamos de tiendas por
Liechtenstein.
Y encontramos rebajas.
Me estoy fijando, Loreto, que en el país más rico del mundo, uno de los más ricos, también hay rebajas. Mira, las rebajas son de 100 euros, ¿eh? Aquí las rebajas, en lugar de ser de 20 euros como en España...
Que este costaba 230...
Sí, ahora cuesta 100, claro.
Ahora 100. Siempre este que... valía 579.
Madre mía, un pantalón 500 euros, pero estamos...
Claro, no, hombre, porque estas son cosas de marcas, de Cavalli.
Ya. Los ricos también lloran, ¿no?
Como sí, de rebajas. 579 euros un pantalón.
Lässt man nicht richtig los. Man tut es nicht sehr gern.
Seguimos en Viaje Sonorato por
Liechtenstein.
Ahora con una costumbre que nos deja atónitos. Resulta que andan descalzos por la calle.
Mira, el chico está descalzo al banco.
Es bastante normal.
¿Que la gente va descalza?
Bueno, ya no tanto. Cuando yo llegué aquí, los niños iban normalmente al colegio, iban descalzos. Y mucha gente.
O sea, que el niño la gente iba descalza, tradicionalmente.
En verano, en verano.
Es curiosísimo que la gente vaya descalza.
Yo al principio les miraba y decía, es que hay pobres. Hasta que
no.
Me enteré que no, que esos eran a lo mejor riquísimos.
Claro, eran ricos, pero andan descalzos porque es verano. Incluso para entrar en el banco. Hablando de bancos, hay 17 bancos en
Liechtenstein.
Pero no me refiero a agencias, sino bancos de inversiones, banca privada. De hecho, muchos tienen en
Liechtenstein
como paraíso fiscal. Pero en cuestión de impuestos, ocurrió una cosa muy curiosa en Vaduz, en la capital.
Hubo un caso muy curioso. La ciudad tuvo superávit en los impuestos y lo que hizo fue devolver el dinero a los ciudadanos, ¿no? Yo me imagino que en España se lo hubieran gastado. Hombre, claro. Y lo que hicieron fue, nos dieron un vale para gastar en tiendas de la ciudad, es decir, que nos devolvió el dinero, pero para que el dinero siguiera estando dentro de la ciudad, ¿no? Curioso, son cosas que yo en España ni me imagino.
No ha pasado. Un vale para gastar en España no ha pasado, como tampoco pasa que a las vacas les demos cáñamo para comer, lo que estáis oyendo. Lo de la vaca que ríe no era un cuento. En el Principado de
Liechtenstein,
pues desde 2005 ya no pasa porque está prohibido, pero antes, espera.
¿Qué dices?
Pero que se acercan.
La montaña y las lleva ahora a su casa.
Porque las bajan de los Alpes, las vacas.
Sí, también hay una tradición que las, cuando llega la temporada, las adornan con flores, llevan unos cencerros enormes,
¿sí?
Y van por el centro de Fadús hasta su casa.
Hay un contraste aquí entre coches de lujo y vacas que es curiosísimo, ¿eh?
Sí.
Sí.
Sí. Cuidado, que rayan el coche. En Viaje Sonorato estamos en Liechtenstein. En este país tan pequeño, la seguridad está garantizada. La Policía Nacional de Liechtenstein se encarga de mantener el orden. Está compuesta ni más ni menos que por 87 agentes de campo y 38 funcionarios civiles. Vamos, que son 125 empleados de seguridad en Liechtenstein. En otras épocas, la seguridad estaba en los castillos. De 5... que existían en la antigüedad, solo quedan 2. Uno no lo podemos visitar porque allí vive la familia real y el otro es el castillo de Gutenberg.
Mira qué bonito el castillo.
¡Patrick!
Hi.
Hi.
Wir sind pünktlich angekommen, aber die ganze Weg. Este es uno de los cinco castillos que había en Liechtenstein.
Ah.
Aparte de los príncipes, este es el que todavía queda aquí.
Claro, solo quedan dos ahora, ¿no?
Dos. Lo demás son ruinas.
Sí que es antiguo,
este
antiguo, ¿eh?
Es...
Fíjate.
Cuidado, que hay que echarle un poco de tres en uno en la puerta, ¿eh?
Te he traído a Shang. Ah. Es la localidad más poblada de todo Liechtenstein.
¿Tiene... ¿Esto es lo más poblado?
Esto es lo más poblado.
Ay, no lo puedo creer.
Unos 6.000 habitantes más o menos.
¿6.000 habitantes, Shang? Bueno... Cuidado, que eres de chiste.
El chiste dice que una persona dice, ah, pues mira, mañana me voy a conocer Liechtenstein. Y dice otro, ah, ¿y qué vas a hacer por la tarde?
Porque está pequeño.
Claro, ya por la mañana ya se nos acaba.
Sí, sí, sí. Como en una mañanita ya hay bastante. Claro, que tenemos que hacer cosas muy curiosas. Por ejemplo, la colección privada de los príncipes, merecidamente famosa porque tiene pinturas de Rembrandt, de Rubens, de Van Dyck, se encuentra en el Museo de Liechtenstein. Pero hay que ir a Austria, a su capital, a Viena, a 700 kilómetros. Mucho más cerca está Zurich, en Suiza, 100 kilómetros. Pero no os preocupéis que con Google Maps podéis llegar a...
Liechtenstein.
Y dice, pues vamos a ir a Liechtenstein. Y dijo, ostras, ¿eso qué es? Entramos por Suiza, de repente conducimos un poco, ¿dónde está aquí? Aquí no hay nada. Y anda, si estamos en Austria... ¿Dónde está el país? Pues no está.
Os habíais pasado del país, os lo habéis
claro,
pasado.
Sí, sí. Entramos y salimos tres veces buscando el país.
Te descuidas y ya no estás en Liechtenstein. La pista es seguir el río, el Rin, que sirve de frontera con Austria y con Suiza. Acabamos. No podemos irnos del Principado sin visitar en los Alpes...
He traído al corazón de los Alpes.
¡Qué bonito
y
sitio!
Y si no te suena esta casa, me parece muy raro porque es la casa de Heidi.
Heidi, bueno, claro, en
Heidi,
España decimos
perdón,
Heidi.
Es que aquí en Suiza se dice Heidi.
Esta es la casa de Heidi.
Y esta es la casa de Heidi.
¡Ay,
es,
qué bueno!
Digamos, la original en donde se inspiró la escritora de Heidi, que es Johanna Spyri, que vivía en Zúrich, pero pasaba los veranos en esta zona, en toda la zona de los Alpes.
¡Qué bonito!
Heidi, vaya desilusión, resulta que se dice así, Heidi.
Imposible que después de estar viendo Heidi toda la vida desde chiquitita,
Liechtenstein.
Ahora ya, ¿cómo era? Liechtenstein.
Liechtenstein.
Me ha hecho una gracia esa señora que contaba, ¿no? Que,
sí.
Que se salió del país tres veces.
Para encontrarlo.
Es maravilloso.
Muy grande no es, pero, oye,
claro, mira,
está bien.
Como San Fernando de Henares en población.
Eso es, 39.000.
Bueno, que no eches el cierre a los viajes, ¿eh?
No,
que
no,
vamos
no.
a seguir viajando. O sea,
vamos
que...
a seguir. Aparte, este es barato, no hay que pasar la prueba COVID, nada, todo.
Nada,
todo
nada.
En uno.
Aquí conocemos un montón. Gracias, Carlos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Tengo la sensación de que mi cocina es un decorado, que los árboles son de plástico y que yo soy una actriz que está haciendo una película y que se la olvida cuál es la siguiente escena que viene.
Bueno, pues es un fragmento, Neus Cerdá, de la obra María Milagros.
Sí, María Milagros Nieves se estrena este viernes y es una obra que habla de la maternidad. Pero lo que se oculta de la maternidad, este montaje lo que pretende es dar luz a la soledad del posparto o a la pérdida de la identidad personal tras ser madre. María Milagros, somos Tú, Nieves,
sí.
Y yo también.
Pues sí, y mira, y vamos a saludar, si te parece ya, a Miluka Surinac, protagonista también y creadora de María Milagros, que está por ahí. Miluka, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, buenos días.
¿Qué tal? Encantada de charlar contigo. Como bien dice Neus, al final es que somos unas María Milagros, ¿no?
Sí. La verdad que me ha emocionado mucho escuchar eso, porque hay una frase que siento fuerte dentro, que María Milagros somos todas, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y vamos a saludar a Carlos Martín Peñasco, que es también creador y director de esta obra de teatro que está a puntito de estrenarse. Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, esperando ya, contando las horas, estarás tú sobre todo, ¿no?, para el estreno.
Sí, entonces, justo además me reía con Miluka porque el proceso de creación ha durado justamente 9 meses, pero esto sin planearlo, entonces estamos saliendo de cuentas, nunca mejor dicho.
No, y tanto, ha venido con un pan debajo del brazo, ¿no?, ¿o qué? Bueno,
y esta historia, contarnos, nace en un FaceTime y en una cocina. ¿Cómo es eso?
Pues exacto, Neus. Esta historia nace en un llanto desgarrado, en un FaceTime. Carlos y yo tenemos una relación muy estrecha y le contaba, bueno, que me había perdido, ¿no? Que en este segundo embarazo, en este segundo parto y posparto, que no me acordaba ya de quién era. Y bueno, Carlos me dijo: mira, Miluka, deja ya los bizcochos con anacardo y el pesto con piñones y saca al artista ya de la cocina. Y bueno, y llevamos la cocina al teatro, nunca mejor dicho.
Ya. Oye, ¿quién es la abuela Machito?
Ay, qué bonito. Pues la abuela Machito es mi abuela, que mis raíces son, por parte de madre, son vascas, y fue la primera María Milagros. Machito es por quien nace todo este linaje del nombre de María Milagros, porque a mi bisabuela le mordió un perro embarazada de 8 meses y tenía cuatrillizas, perdió a las 3 primeras en el propio parto, y la cuarta, que era mi abuela, pues le puso María Milagros.
¡Qué barbaridad! Vaya historia. Ahora mismo me ha sobrecogido.
Sí, la verdad que es una pasada.
Y Miluka, te subes tú sola al escenario, interpretas a 9 mujeres, entre ellas a Britney Spears.
Sí, la verdad que me parece todo un honor. O sea, todo un honor poder oler un poquito a Britney Spears en el escenario y poder estar con ella un rato y con las otras 9 mujeres, ¿no? Que uh-huh. Aparte de Britney Spears, pues está también la Virgen de la Macarena, está mi madre. Bueno, es todo un viaje, tanto de, por una parte, de la mujer de todas las épocas, ¿no? De todas las épocas, uh-huh. Desde mi bisabuela a mi hija.
Oye, Carlos, ¿por qué crees que se silencia tanto lo que esconde la maternidad?
Porque yo creo que siempre, digamos, responde a una parcela de la mujer que hay mucho tópico donde, o por lo menos yo lo he vivido así por mis amigas madres, y por las que incluso no quiere ser madre, ¿no? Que ahí parece que hay unos modelos de maternidad muy, muy, muy predeterminado, y cuando una se sale de ahí o una exterioriza sentimientos que son perfectamente humanos, parece que es una mala madre, ¿no?, en ese sentido. Y yo creo que ahora se está abriendo bastante el espacio de opinión para que historias como la de Miluka, que por otra parte es una historia muy común, yo creo, por lo que hemos hablado con otras amigas, y para nosotras es una oportunidad enorme llevarlo esto al teatro para poder exorcizarlo de alguna manera, ¿no? Y sobre todo dar voz y que otras mujeres vean que, bueno, que la cara B de la maternidad también se puede hablar, que también te puedes quejar y que también puedes encontrar un abrazo donde menos te lo esperes.
Esta obra es un viaje por esas 9 mujeres y nace esta obra con la necesidad, lo estáis diciendo, ¿no?, de gritar y reivindicar que primero, ante todo, somos mujeres antes de madres.
Exacto, Neus. Somos mujeres antes que madres y luego somos mujeres madres, no solo madres, ¿no? Hay un punto que se nos olvida y nosotras mismas nos olvidamos por todo el tema de la culpa. Yo ahora, por ejemplo, que estoy ensayando, tengo culpa, ¿no? Que es como increíble, ¿no? Como me voy de casa y los veo y digo, ostras, ¿no? Como incluso nos cuesta a nosotras mismas permitirnos el ser nosotras mismas, ¿no? Yo, aparte de madre y mujer, soy actriz.
Claro.
Y hace 6 años que bueno, desde la última obra no me la había permitido, ¿no?
¿Cuántos hijos tienes, Miluca?
2. Y un perro.
Que también hay que cuidar y pasear, ¿eh? Que quede claro. ¿De qué edades?
Pues tiene... Leo va a cumplir 6, Ona va a cumplir 2 y Summer tiene 7 meses. Que fíjate, es el perro.
Claro. Pues oye, seguro que estarán encantados con esa supermadre que tienen, que no es que sean más super que otras, sino simplemente es que acabamos abarcando de todos. También yo no sé si a Neus le pasará y a ti, Miluca, pero es verdad que muchas veces yo tengo la sensación de que somos nosotras mismas, no solo por el sentimiento de culpa, sino por querer llevar un montón de cosas adelante, no sabemos delegar, o a eso deberíamos aprender también un poquito, ¿no?
Sí, yo creo que aparte también, más que el no saber, es que también es lo que hemos visto, ¿no? Al final, creo que obras como María Milagros también puede dar un alivio, ¿no? Un alivio de decir, bueno, si es que es normal que también te apetezca irte a dar un paseíto con tus amigas, que es que no pasa nada, ¿no? Somos un poco madres pulpo, pero también es que creo que son creencias que, bueno, que hemos llevado, hemos visto y al final repetimos.
Claro, bueno, pues esto forma parte de la sociedad. Y en la sociedad está esta obra de teatro que se llama María Milagros, a puntito de representarse ese montaje. Os deseamos muchísima suerte en la sala Usina, ¿recordamos, Neus?
Sí, y a partir de este viernes, que es el estreno, Miluca, estaréis el fin de semana, ¿verdad?, a 1:00 p.m. y 8:00.
Estamos los sábados, los sábados a 10:30 y los domingos a 1:00 p.m, hora brunch total. Y sí, para que todas las personas que no puedan dejar a los nenes los sábados a 10:30 puedan. Y bueno, todas las entradas para el día 4 están agotadas, así que rápido para el resto de días, que solo estamos en Madrid 8 funciones. Solo estamos sábados y domingos de septiembre.
Venga, pues hay que aprovechar. Carlos Martín Peñasco, muchísimas gracias. Mi Lucas Suriñach. Que vaya todo muy bien y vivan a las Madres Milagro y la abuela Machito.
Eso, es que ricasco.
Bueno, un beso, hasta
un
luego.
Abrazo.
Chao.
¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición.
12:58, Neus, que tenemos que ir recogiendo, pero antes recordamos canción dedicada con la que cerramos programa.
La pareja del año de Sebastián Yatra se la dedica Ana a su marido porque dice que Juan le hace el desayuno todos los días desde hace 6 años.
Bueno, Ascensión, desde Colmenar de Oreja, como nos esté escuchando, vaya a hacerle el desayuno. Un besito, Ascensión, es broma. Yo, muchas gracias por participar todos. ¿Qué haces esta tarde, Neus?
Parque. Poca variedad. Esta es mi vida.
Yo jardines. Ella parque, yo jardines.
Bueno, pues yo limpieza. Nacho Cerezo en la realización técnica. Un beso de todo el Buenos Días Madrid. Mañana a 10:00 estamos aquí. Seguimos con esta versión veraniega, versión fresh. No os vayáis y disfrutad del partido de 1:00. Hasta luego.
Adiós.